que lo de ustedes, que tienen que hacer su cuartilla cada vez. A mí ahora me pusieron una tarea bien complicada porque... Voy a cerrar, ¿eh? ¿O querían dejar abierto por alguna razón?
No.
Porque la verdad que dar una explicación que pretenda ser coherente mínimamente sobre México es algo complicadísimo, ¿no? Sobre el México de hoy, pero el México de hoy visto como con perspectiva un poco histórica, genealógica, ¿no? ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo se fraguó lo que hoy tenemos en México? Es algo muy complicado. Entonces, yo voy a adelantar una serie de elementos de explicación que más bien propongo para que reflexionemos todos juntos acá. Como que son muchos elementos de diferentes, desde diferentes ángulos. Y creo que, bueno, al irlo haciendo, por lo menos iba yo pensándolo y como que va engarzando todo. Pero seguramente van a quedar cosas fuera, muchas cosas fuera. De manera que tomo algunos aspectos y vamos acá también quizá agregando algunos elementos que hayan quedado, que se me haya olvidado mencionar o que de repente a partir de la explicación esta como la arme surjan, ¿no? Como posibilidades de interpretación. Entonces vamos a ir avanzando así. No va a ser tan cortita la explicación esta, la presentación, porque les digo, voy aspecto por aspecto, ¿no? Y al final pues es donde juntamos un poco todo. Siempre con esta idea del espectro completo. O sea, yo siempre creo que nosotros no podemos encontrar una explicación de lo que pasa en México hoy si queremos darla, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Todo explicarlo por la economía, qué sé yo. Pues no, porque no nos lleva, ¿no? Nos da algunos elementos, pero no nos lleva ni desde el otro, ni desde... O sea, ni el disciplinario, ni el sociólogo. O sea, es todo junto y puesto a jugar. No, incluso no estático, puesto a jugar entre sí, como tejiéndose, ¿no? Como este proceso que se ha ido constituyendo. Y que entonces, bueno, lo único que yo intento acá es un poco pensar en las claves de explicación, más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es ¿por qué la guerra en México y cómo la explicamos? Porque, bueno, parto de la idea de que sí, efectivamente estamos en guerra. O sea, no, eso es algo que no podemos soslayar, ¿no? No podemos decir estamos en... Tenemos algunos visos de autoritarismo, pero es un país que funciona en condiciones de paz para nada, ¿no? Entonces, bueno, acá hay algunas posibles... claves para entender lo que está pasando hoy. ¿Cuál de todas estas es, según ustedes, o cómo se engarzan una con la otra? Pues eso es algo que justamente forma parte de esta explicación, ¿no? O sea, yo que trabajo mucho geopolítica, pues bueno, por supuesto, la posición geoestratégica para mí es un punto de entrada muy importante, ¿no? Y a partir de ahí digo, bueno, ¿y por qué México? Por ejemplo, ¿por qué México y Colombia, no? En el caso de América Latina. Todas estas cosas como que son parte de las preguntas. Pero hay todo esto para mí, creo que esta es una de las claves muy importantes. Por supuesto, por sí sola no explica lo que está pasando hoy. Pero sí creo que es uno de los puntos de interés más importantes que ha hecho, digamos, que se desarrolle todo este desastre, igual que estos otros que están un poco más resaltados. Incluso aquí yo ya había puesto esto cuando hoy en la mañana veo lo de la ley de seguridad interna, ¿no? Que se está pasando fast track ahí en la Cámara, en el Congreso, y que tiene que ver en gran medida con este punto, pero pues digamos que no solamente, porque con esa ley de seguridad interna, pues van a permitir que el poder se mantenga en las manos de quien está, ¿no? Van a cuidar las elecciones de manera que ahí no se mueva, no se mueva nada que ellos no quieran que se mueva. Van a permitir que el petróleo se siga entregando de la manera como se está entregando, etcétera. O sea, tiene que ver con esto, que es un punto importante, porque efectivamente en el México contemporáneo surgió ya como una, más allá de sus vicisitudes, digamos, o de su momento específico en este en 2017, el momento específico de esta historia, pero sí surgió una veredita de bifurcación ahí como de punto de salida del capitalismo. Por lo menos hay un proyecto claro, ¿no? Consciente, que ya no se plantea en términos de cómo cambiar un modelo por otro, sino cómo cambiar un sistema por otro, un sistema de vida por otro. Entonces, hay una amenaza al sistema realmente, que la hay en todo el planeta, pero que tiene uno de sus puntos inspiradores fuertes aquí en México, y bueno, eso también influyó, ¿no? Si ustedes se fijan en todos estos puntitos, por ahí alguno que voy a mencionar menos en el relato es este de tierra, pero es algo también muy importante, cómo se ha entrado a cambiar las condiciones de producción del campo, cuál es el sentido que tiene el acaparamiento de tierras hoy, cómo se está haciendo. O sea, cada uno de estos va a tener un gran peso en la explicación que podemos dar de lo que está pasando hoy en México, ¿no? Yo no puedo prescindir de algunos elementos históricos que creo que son parte también de la explicación, a pesar que algunos provienen de hace mucho tiempo, como este. O sea, el territorio mexicano es un territorio que está en el margen de la expansión de la potencia más importante del planeta, y que en esa medida, pues es un territorio que evidentemente forma parte de los acervos de extensión territorial posible que tiene esta gran potencia, ¿no? Estados Unidos lleva ya una parte, pues, conquistada o succionada, ¿no? Bastante grande todo esto. Y por supuesto que lleva avances tremendos en toda esta parte del territorio, porque una cosa es incorporar las tierras y otra cosa es ocupar las tierras también, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento que creo yo que pesa mucho, es decir, la potencia expansiva y la necesidad productiva, la necesidad de la capacidad productiva de Estados Unidos de extenderse, ¿no? Contradictoria porque se extiende y al mismo tiempo limita, pero miren, esta historia de los muros, por ejemplo, que ahora tan discutida con Trump, pues en realidad fue un modo de ponerle frontera a esto que ya se habían apropiado, ¿no? Pero en este momento es una frontera que evidentemente ya les sale sobrando, a pesar de todas las patadas que da Trump en el tablero, es una frontera que les sale sobrando, porque en realidad ellos tienen una expansión hacia el territorio mexicano que puede verse muy claramente cuando observamos los corredores multimodales que están en marcha, ¿no? Y todos estos corredores multimodales que se han hecho en México, incluso este, por ejemplo, que no tiene salida casi directa hacia Estados Unidos, pues es una vía de paso que históricamente ha sido codiciada por Estados Unidos, porque le resulta mucho más conveniente que la de Panamá, es más cercana, ¿no? Permite tráficos más fluidos, más directos. Y bueno, no se ha establecido como tal, como estaba planteado. Acuérdense que estaba el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec desde hace rato, ¿no? Esto, pues, digamos, es histórico, pero incluso de, a partir del momento en que está Salinas, otra vez empiezan a impulsar esto. Recuerden Santiago Levy, por ejemplo, que ahora anda sonando ahí en la política actual, pero era el que impulsaba el proyecto sur-sureste de desarrollo sur-sureste que abarcaba toda esta zona y que tenía como un eje muy importante el corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec. Pero están todos estos otros que conectan, sí, efectivamente, Golfo con Pacífico, o sea, Gran Caribe, Atlántico con Pacífico, ¿no? Pero Gran Caribe particularmente por la importancia que tiene también en términos de riqueza y todo orientado hacia las salidas del norte, ¿no? Que por supuesto son salidas para cualquier tipo de cosas, o sea, son las rutas económicas que hay en el país. El país está organizado económicamente a partir de las necesidades que tiene el mercado norteamericano, ¿no? Tanto de materias primas como de bienes terminados, como lo que ustedes quieran pensar. Entonces, digamos, geográficamente el punto donde estamos es un punto importantísimo desde todos puntos de vista, ¿no? Pasando a la parte económica y pensando que, a ver, yo me ubico para explicar lo que pasa hoy en México, a mí me resulta muy difícil partir de los últimos 10 años, ¿no? O los últimos 15 años, que mucha gente hace eso porque son los años como de la violencia acrecentada y entonces a partir de Calderón, por ejemplo, muchos, bueno, Fox, pero no más allá, a partir de ahí se explica un poco o se intenta explicar por qué esta guerra, por qué esta que llamamos descomposición, pero que de hecho es un reordenamiento del territorio mexicano y de la lógica de las relaciones sociales en México. Y yo la verdad me ubico, acá Raúl va a decir que me voy muy lejos, pero en la crisis y reestructuración capitalista de los años 70. Yo creo que si no entendemos el fenómeno a partir de ahí nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con la crisis esta de los años 70? El capital está teniendo problemas serios, está en un reajuste tecnológico que le implica quemar capital, pero que le implica también adaptarse, incluso en términos hegemónicos de la arena hegemónica, a una competencia fuerte como la que estamos viviendo en este momento, pero que en aquel momento fue entre Estados Unidos y los tigres asiáticos, ¿no? Un poco Europa participaba también, pero fundamentalmente fue esta confrontación con las economías emergentes de Asia, de la cuenca asiática, y que ofrecían tecnologías y modos de organización del trabajo que parecían más convenientes, y fue el momento en que incluso se da esta que llamamos revolución de la microelectrónica, ¿no? Una revolución tecnológica fuerte que implicó realmente cambios sustanciales, no solamente en la maquinaria, sino en la concepción misma del proceso de trabajo, que abrió nuevos campos a la valorización, que incluso puso en desuso otros que eran importantes, pero que obligó a realmente cambios muy grandes. Y los asiáticos llevaban ventaja en esto porque, por un lado, no cargaban un fardo de capital instalado, ¿no? De capital fijo tan pesado como Estados Unidos, y entonces era un capital más dinámico, ¿no? Más fluido, que confrontaba mucho al norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la crisis? Tanto norteamericano como europeo entran así en un momento de búsqueda por el abaratamiento de costos de la producción. Era fundamental empezar a tener capital para orientarlo hacia la investigación y desarrollo, de manera que pudieran quedar instalados en ese terreno tecnológico para competir con estas innovaciones que estaban viniendo del área asiática. ¿Y en qué se pueden abaratar costos en un corto tiempo como para recién hacer como el acervo para aplicar la investigación y desarrollo? Que digamos, esto toma un poco de tiempo, pero rápido hay que abaratar para poder competir con esas otras mercancías, ¿no? Con esa otra oferta productiva. Y entonces el primer elemento donde se puede abaratar, pues es el trabajo. Y es el momento en que inicia surge ya como un elemento de la propia estructuración del sistema productivo, la idea de la maquila, ¿no? Que ya existía antes, por supuesto, había en el sector de confecciones, de textiles, así algunas cosas, pero ya como incorporada a la producción, incluso de automóviles, ¿no? De las mercancías de punta en el capitalismo y que implican elaboración tecnológica, que implican una incorporación de saber, incluso de saber y habilidades del propio trabajador. Bueno, eso realmente es en este periodo que se empieza a instalar, y se instala, por supuesto, en grande, lo más grande que se podía. Por un lado van los capitales a ocupar lugares del propio sureste asiático, ¿no? A competir directamente ahí con las condiciones salariales y de sindicalización, etcétera, que tenía el capital oriental, y por otro lado en la frontera de México, ¿no? Entonces ahí el giro geográfico que le estoy llamando es muy importante, porque esa frontera, ese muro, en realidad es un muro productivo y es el muro que permite, digamos, es el muro, no lo digo en los términos de Trump, ¿no? Sino la frontera que permite que de un lado y del otro existen salarios completamente distintos, ¿no? Entonces, un décimo del salario que se tenía en Estados Unidos haciendo las mismas cosas, eso es lo que se instala a todo lo largo de la frontera mexicana con maquiladoras de todos tipos crecientes, ¿no? Además, que van avanzando. La maquiladora, hay que entender que cuando la reestructuración global del capitalismo va como hacia esto, ¿no? Que se le llamaba la deslocalización de la producción global, porque se hace una fase del proceso en cada lugar y están articuladas. Y bueno, ahí lo tecnológico, por ejemplo, es importantísimo, porque es lo que permitía que partes de un proceso realmente terminaran embonando al final y no resulta que era más grande el asiento que el coche o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí se trabaja con programación tecnológica y con capacidad productiva, diferencia de salarios, diferencia de condiciones, digamos, de defensa de la fuerza de trabajo. Pero ¿qué pasa en México con esto? En México, de repente, las empresas, nosotros pues desde antes todavía, que ya no voy a hacer esa historia, ya no la voy a traer aquí, pero desde antes pues nosotros tenemos la industria del país casi ocupada por capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, ahora un poco menos, pero en aquel momento pues 90% capital norteamericano, 80%, o sea, todo lo que era la industria productora para mercado interno incluso, era industria con capital extranjero. Y lo que pasa, por ejemplo, algunas eran las productoras de automóviles o así, grandes empresas, grandes plantas con muchos trabajadores, que de repente dicen, no, pues tenemos que justamente reestructurarnos bajo estas normas, y entonces despiden plantas completas de trabajadores en el país y se van a la máquina, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso en términos de fuerza de trabajo, de mercado de trabajo en México? Significa que los trabajadores con experiencia laboral, con derechos laborales conquistados, con sindicatos, conocimientos, etcétera, quedan desempleados y además difíciles de ser empleados en otro lado, porque generalmente eran trabajadores ya especializados los de estas empresas, ¿no? Entonces, aquel especializado en industria automotriz en tal fase, pues queda desempleado y solamente otra industria automotriz equivalente, digamos, lo podría emplear. Y bueno, si todas están cerrando, ¿hacia dónde va este trabajador, ¿no? Y en cambio, en la maquiladora se empiezan a incorporar fuerzas de trabajo sin experiencia laboral, con otro origen, ¿no? Mucha gente de origen semirural, mujeres particularmente, mujeres de todos lados. Y entonces ocurre una cosa en los hogares, digamos, obreros, es que ahora la mujer es demandada, digamos, tiene empleo, o de repente también los jóvenes un poco, pero sobre todo las mujeres, y en cambio el hombre queda desempleado, ¿no? Entonces esto, aparte de todo, la crisis psicológica, sociológica, pone en crisis el machismo mexicano, tanta cosa. Pero sí es una cosa fuerte, porque además esto implica pérdida de capacidad adquisitiva en los hogares, porque la mujer es pagada mucho menos que lo que era pagado el obrero especializado. Con este desempleo que empieza a crecer, con este proceso, ¿no?, desindustrialización por un lado y maquilización, que no es el mismo tipo de industrialización, por el otro, entonces empieza a haber un desempleo creciente que se combina además con un elemento anterior que era el de la crisis del campo, ¿no? El campo entra en crisis más o menos alrededor del año 65, se marca el momento en que el campo realmente empieza a estar con problemas muy serios y que inicia el gran éxodo rural hacia las ciudades, ¿no? Entonces esos también son trabajadores desempleados, ya no tienen condiciones de reproducción en sus propios lugares, llegan a las ciudades y ahí tampoco tienen condiciones de reproducción muy fáciles, porque, digamos, no son ni obreros capacitados, es una fuerza de trabajo que tiene difícil acogida, entra mucho a construcción, a cosas como esas, ¿no? Pero bueno, se queda como en ese sector y entonces se queda también en condiciones de supervivencia un poco difíciles. El otro elemento donde se abaratan costos es el de las materias primas. O sea, donde se pueden abaratar costos en ese momento es el de las materias primas. Ahí hay que presionar por los precios de las materias primas. No es ahora el único momento en que las commodities primero se inflan y luego entran en crisis, sino aquel momento fue muy importante, sobre todo en cuanto a los energéticos, ¿no? El uso de energéticos. Fue el momento también en que la OPEP se organiza y fija precios. Y entonces fija precios del petróleo que no correspondían a estas necesidades de reestructuración y que había de algún modo que intentar romper. Entonces hubo muchos modos para romper esta capacidad que había logrado la OPEP, los países petroleros organizados en la OPEP para fijar el precio. Y uno de los modos fue convencer a los países latinoamericanos de que lo que estaban haciendo con el petróleo, esta vieja idea de el petróleo y los minerales, este tipo de bienes, son el patrimonio de la nación, pues realmente es una idea que no va acorde con los tiempos modernos, no con el mercado, y entonces para que sean dinámicas las economías latinoamericanas, tienen que colocar el petróleo como el motor del desarrollo. ¿Esto qué significaba en el caso de México? Que ese petróleo que servía justamente para el desarrollo del país, que apoyaba la industria nacional o la industria que operaba aquí, que fortalecía el mercado interno, que se usaba con mesura, pasó a ser un motor del desarrollo entendido de manera distinta. Si lo exportamos, como los precios del petróleo son muy altos gracias a la OPEP, entonces vamos a tener gran cantidad de divisas y la economía del país se expande, ¿no? Claro, en el momento en que este petróleo y otros de países similares entra al mercado, esos precios de la OPEP caen y el motor del desarrollo se convirtió casi en su contrario, ¿no? Se convirtió, ay, aquí aparecieron estas antes de tiempo, pero bueno, se convirtió, digamos, en el motor del endeudamiento, es decir, para poder hacer la expansión productiva en Pemex que se requería para exportar tanto petróleo como nos estaban demandando del exterior, pues simplemente se endeudó el país, no importaba, porque igual con esos precios se podía pagar todos los créditos externos. Pero resulta que cae el precio y los precios ya no corresponden a lo que se necesitaba para pagar los créditos. Y por ahí empieza uno de los elementos de la crisis que nos lleva a esta desindustrialización, ¿no?, y precarización de la economía mexicana. Bueno, como esto me apareció antes, ya no me acuerdo, pero ese es el famosísimo boom petrolero del año 79, ¿no? Inicia en el año 79, era cuando en México se decía, vamos a administrar la abundancia, ya no necesitamos ni ocuparnos de, ni desgastarnos en trabajar, porque ya tenemos de sobra, ¿no? O sea, con el petróleo que estamos vendiendo. Y entonces se abandona todo lo que es los sostenes, digamos, los que sustentan la economía mexicana. El campo, por supuesto, ya estaba abandonado, como les digo, desde antes, pero se abandona también el resto. ¿Qué pasa cuando cuando empieza la caída de los precios del petróleo y cuando se reorienta la economía nacional así? Hay un elemento que es muy importante y que es que para sostener este modelo lo fundamental es producir divisas, no tanto producir bienes. O sea, se estaba produciendo el petróleo, pero había que producir divisas. Y las divisas se empiezan a generar a partir de estos tres sectores. Maquiladora, que es una industria que no deja casi nada al país. Ahí están los... cuando se revisa la incorporación de bienes nacionales en la industria maquiladora, es más o menos 5%, ¿no? Por lo menos durante todo este periodo, yo últimamente ya no he revisado, pero era 5% en el mejor de los casos, ¿no? Eso era lo que le compraban al mercado nacional. Y era una producción que entra y sale completamente, pero efectivamente, por estas cosas mágicas del mercado financiero, deja divisas, ¿no? Aparecen ahí divisas que de algún modo pueden ser utilizadas para cubrir los compromisos externos. Y la migración, por supuesto, ¿no? Entonces, todos los programas de migrantes que incluso existían desde los años 60 son fortalecidos al máximo, se estimula la migración. No me acuerdo ahora los nombres, estaba yo tratándome de acordar de los programas de migrantes de ese periodo, pero eran así, flujos completos de migrantes que se estaban yendo a Estados Unidos y que empezaban a mandar sus remesas al país, ¿no? Y que de esa manera, entre los tres, pasa algo muy curioso, porque primero era el petróleo quien proporcionaba bienes para todos los demás, era el motor de la economía, y de repente el petróleo empieza a equiparar su importancia con estos otros dos rubros y ya no es capaz de generar por sí mismo una dinamización económica. Es más, en muchos momentos, por supuesto, las remesas son más, como ustedes saben, que los ingresos petroleros, ¿no? ¿Qué pasa con esto desde el punto de vista sociológico? Nosotros partíamos de dos puntos, que es la crisis del campo, es decir, nosotros estamos con problemas para producir nuestros propios alimentos, problemas que van a ir siendo crecientes hasta la fecha, ¿no? Que se agudizaron mucho en el momento en que se cambia la constitución y se individualizan los terrenos ejidales y se puede vender la tierra, etcétera, ¿no? Se privatiza la tierra. A partir de ese momento, digamos, en ese momento se agudiza mucho este problema del campo, pero el campo había sido largamente, durante un periodo muy grande, cuando nos llamábamos el cuerno de la abundancia, había sido muy productivo, había entregado gran parte de esa riqueza a la industrialización del país, y hasta que quedó realmente, digamos, seco, porque no se le daban subsidios, no se le daba apoyo, se le quitaba, ¿no? En términos de precios de garantía, de impuestos, etcétera, se le quitaba, y entonces este que era el elemento que, por un lado, mantenía la fuerza de trabajo local, pero que en realidad proporcionaba la capacidad de sobrevivencia material de la población en su conjunto, cuando entra en crisis, entra también a esta dinámica del endeudamiento y del sector externo. Es decir, vamos en este periodo haciéndonos cada vez más dependientes en cosas que son fundamentales, ¿no? El petróleo, que era el energético que dinamizaba y que además la materia prima de muchos procesos industriales, los alimentos, que pues son el elemento que sostiene a la población, y todo esto se va expresando en esa construcción de como en esta urbanización precaria, el proceso de urbanización precaria o del crecimiento de las grandes metrópolis en México, es justamente en esos años, ¿no? Cuando todo este éxodo del campo, más los desempleados de sectores industriales, empiezan a llenar las periferias de la ciudad, y las ciudades crecen enormemente, los servicios nunca son suficientes, digamos que no eran magníficos, pero digamos, no, la gente, por lo menos hasta donde hay registros, no se quejaba tanto, ¿no?, de la insuficiencia de servicios sanitarios, etcétera, de vivienda, todo. Y eso empieza a ser muy grave en estos años. O sea, los años 80 son realmente años muy difíciles para el país en este terreno. Pero ¿qué pasa cuando se están formando estas periferias urbanas, cuando, digamos, el desempleo va creciendo? Pues la gente de algo tiene que vivir, ¿no? En realidad aquí hay una serie de fenómenos que están ocurriendo y que, por ejemplo, las estadísticas no pueden registrar tan fácilmente, que diría yo, el INEGI no está ahí metido en este entramado, en el que, entre otras cosas, empieza a darse como una especie de escisión social, ¿no? Empieza en este momento, o sea, una escisión que incluso tiene una de sus, como de sus síntomas o llamados de alerta más fuertes en el 68, ¿no? El 68 ya está diciendo esto, ya no va, acá hay algo muy fuerte, ¿no? Y a pesar de eso, el proyecto sigue, digamos, avanzando, descomponiéndose de esta manera, y este llamado diciendo hay una crisis cultural en el sentido de que es crisis general, no logra ser respondido con soluciones que tiendan a resolver los problemas sociales o económicos de la población, ¿no? Sanitarios, etcétera, de vivienda, etcétera, sino que empieza a ser resuelto de manera muy clara, no es que esto no hubiera antes, pero muy claramente ahí inicia un periodo de autoritarismo de Estado, ¿no? Acuérdense que por esos tiempos teníamos al innombrable Díaz Ordaz en la presidencia de la República, y teníamos todos los procesos de guerra sucia en lugares como Guerrero, por ejemplo, donde hoy sigue habiendo guerra sucia de algún modo, ¿no? O sea, son estos mismos tiempos en los que en la ciudad la gente empieza a generar, digamos, una favelización de la ciudad, ¿no? Un abandono del campo, un deterioro muy fuerte del campo, o sea, no hay vuelta hacia el campo, por lo menos en ese momento no se planteaba una vuelta posible al campo. Dentro de las familias, la subsistencia se cubre ya no con el salario del jefe de familia, el padre en principio, ¿no?, sino con el del jefe, la jefa, los hijos. O sea, empieza a ser un salario insuficiente en todas sus partes que solamente junto se lograba consolidar mínimamente, ¿no? Y que empieza a generar un problema que a mí me parece que es muy interesante y que le tenemos que poner un especial interés. ¿Qué es esto? Para mí este es un punto clave para entender lo que está pasando hoy, ¿no? Porque empieza a haber esta crisis económica y de desempleo. Entonces tenemos precariedad y gente en la calle sin poderse sostener, pero al mismo tiempo el Estado se empieza a organizar de manera autoritaria y empiezan a crecer las policías, incluso se empiezan a multiplicar las policías poco tiempo después, ¿no? Por ahí no sé de cuándo es la federal, policía federal, ¿de cuál?
2000,
no, ya 2000.
97 es la ley para crear.
Pero fue en
eso, CEU, ¿no? En que los 90.
97, pero entra en funciones en el 90, no, en 2000.
Bueno, pero antes de esa había habido otras, o sea, se empiezan a diversificar, a reorganizar los cuerpos de seguridad, ¿no? Y entonces las policías, el propio ejército, y entonces empieza a pasar esto. Yo no sé ustedes pues de qué edad son y cuándo nacieron, pero a lo mejor ya andaban por ahí y oían todos estos avisos, pero permanentes, que antes no había, ¿no? Antes no había, y a partir de ese momento el ejército para del desarrollo de la juventud, no sé qué, ahí se van a educar, van a aprender la defensa de la patria, etcétera. Y como eso también, todas las policías, defender a la patria, defender a la sociedad, no sé qué, ¿no? Y por supuesto, también el sicariato. Porque una de las cosas con las que se impone el autoritarismo de Estado, entre otras, que es la represión, también se maneja a través de la masificación, o por lo menos el inicio masivo del uso de drogas. O sea, porque hasta ese momento las drogas, por supuesto, se usaban en las clases altas, por supuesto, ¿no? Pero no tanto en la población en su conjunto. Pero el hecho de tener periferias urbanas tan conflictivas, ¿no?, propicia el crecimiento del uso de drogas. En 68, miren, la verdad, metieron drogas a la universidad y a los politécnicos, y que era una cosa espeluznante, ¿no?, porque era parte del modo como se estaba intentando desactivar el movimiento estudiantil. Y bueno, ya tenemos en esos momentos el inicio, por lo menos, ¿no?, o sea, ahí como unas primeras formas de ese sicariato que acompañaba los monopolios del tráfico de drogas, ¿sí? Entonces aquí para mí está uno de los ejes de constitución de lo que tenemos hoy en el país, ¿sí?, que se hizo por la economía, por los cambios en la sociedad, por la percepción, por todo junto, fue por la geografía, por la manera como entraba la inversión extranjera, todo junto fue creando esto, que sí efectivamente llevó a muchos jóvenes a trabajar en las policías, a meterse al ejército, a meterse al sicariato, pero que empezó a ocurrir posteriormente un fenómeno también que contribuye mucho a lo que tenemos hoy en día, y es que primero se incorporaban a las policías, la policía era, pues digamos, reorganizada. Al poquito tiempo se decía, ya son corruptos porque ya se coligaron con el narco, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer una limpia. Y ¡paf!, salían. Entonces estos jóvenes que entraban aprendían a usar armas, aprendían, pues seguramente muchos, a torturar, a hostilizar a las poblaciones. Luego salían y no tenían empleo. Y lo que sabían hacer era eso, porque eran jóvenes que ahí se habían formado. No habían aprendido a trabajar con tuercas en una fábrica de coches, habían aprendido a hacer esto, ¿no? Y entonces salen, quedan desempleados y empiezan como a, no sé, regresan acá, regresan al sicariato, en fin. La migración es una cosa muy importante en este esquema, porque la migración nos va a hablar de muchas cosas. De, digamos, su origen, estas carencias que la originan, ¿no? Nos quedan claras, hay una situación carenciada en términos generales, pero al salir los migrantes, hacen muchas cosas. Una es que dejan comunidades de mujeres, niños y ancianos. Y eso ha sido incluso muy estudiado por los antropólogos, ¿no? Porque se quedan comunidades en que supuestamente no hay fuerza de trabajo directa, ¿no? Sino que son comunidades que hasta cierto punto están a expensas de que estos que se fueron manden recursos, ¿no? Muchas veces mandan, muchas veces no mandan. ¿Y qué pasa con esas comunidades, no? Esto, por supuesto que es gente que igual va a trabajar, que igual va a buscar el modo de sobrevivir en esas circunstancias, pero que sigue siendo en circunstancias muy adversas y es fuerza de trabajo muy precaria, ¿no? Muy desestimada, muy mal pagada, muy poco reconocida. Y por ejemplo, los niños se incorporan a procesos de trabajo, a veces, por ejemplo, en el medio rural, a procesos de trabajo de plantación de marihuana o de qué sé yo, o sea, a mucho tipo de empleos que, refuerzan lo que yo estaba diciendo diapositiva anterior. Pero en el mundo urbano empieza también a pasar esto de que, fíjense, fue algo muy extraño, porque en los años 70, 80, mientras estaba el boom petrolero, las clases medias estaban felices, por lo menos una parte de las clases medias estaba muy contenta, porque se estaban incorporando a rubros de consumo que antes no tenían, que eran, por ejemplo, todos los de los electrodomésticos, los coches más baratos, más fáciles, mucho crédito para poder incorporarse a estos patrones de consumo. Entonces, hay una parte de la clase media que eleva su estatus, mientras hay otra parte que tiende a proletarizarse de manera, pero rápida, ¿no?, acelerada, y que se va acercando mucho a estas poblaciones carenciadas. Acá hay un elemento muy fuerte también, porque esta clase media no beneficiada queda aquí, no quiere ser parte de la población carenciada. ¡Qué horror!, ¿no? Yo no me voy a parecer a los pobres, ¿no? Pero ya no puede estar acá. Empiezan a perder viviendas, viviendas que habían comprado, por ejemplo, con estos créditos, pues quedan al tope, pierden todo, ¿no? Entonces quedan en la calle, quedan sin posibilidades de reconstitución de su nivel anterior y con el terror de pasar a esta categoría. Y entonces son clases medias un poco complicadas, porque con tremendas aspiraciones de ascensión social y con horror a los pobres, ¿no? Entonces imagínense eso en las cabezas, ¿qué es lo que hace? O sea, ideológicamente, ¿dónde coloca a esta gente? Bueno, todo esto que he dicho, lleva realmente a un cambio muy fuerte en las prácticas de sobrevivencia. Cuando yo digo sobrevivencia, no estoy hablando necesariamente del mínimo necesario, ¿no? Estoy hablando en general, cómo uno sobrevive, ¿no? Puede ser incluso en términos más holgados. Y en los modos de vida, o sea, el modo de vida rural terminó de destruirse por completo. Tenemos modos de vida urbanos, pero en diferentes estratos, ¿no? Que implica también diferentes prácticas sociales, diferentes inserciones al empleo y diferentes inserciones o relaciones también con el Estado y con los poderes existentes. Ahí estoy pensando, por ejemplo, en este tipo de empleos de seguridad. Y por supuesto, ahí inicia, ahora sí, el proceso de masificación del uso de drogas. Estratificada, claro, porque las drogas, pues también hay para pobres y para ricos, ¿no? Entonces, los pobres se meten esas cosas destructivas inmediatas y los otros, pues las destructivas de más largo plazo. Bueno, este es un poco lo que les marcaba de la elevación de los niveles de consumo en una parte de la ciudad, en una parte más bien de la población urbana, urbanizada, que va de la mano. Yo no sé si ustedes tengan memoria de las cosas que fueron pasando en este país en aquellos tiempos, pero después del 68, un poco después, vino la apertura democrática, si se acuerdan, ¿no? Entonces, mientras en Guerrero estaba la guerra sucia y en otros lugares del país, en Chihuahua, Tamaulipas, la guerra sucia, en las ciudades estaba, y particularmente en la Ciudad de México, la apertura democrática que llevó a procesos de relativa ciudadanización, ¿no? Entonces, nos hacíamos ciudadanos acreedores de derechos, avanzábamos en términos, pues si se quiere, liberales. Nuestro posicionamiento en el país, ¿no? En nuestra relación con el Estado, incluso incorporación al Estado, participación, ¿no? Toda esta idea, hay que participar para hacer que el Estado sea lo que nosotros queremos, lo que la sociedad quiere. Pero ahí se hablaba de una parte de la sociedad que no necesariamente de toda la sociedad. O sea, se hablaba de esta parte de la sociedad, pero esta otra parte realmente queda completamente ajena a ese proceso. La apertura democrática no llegaba hasta acá, ¿no? Acá lo que llegaba era la represión directa. Apertura democrática es, pues ahí sí que muy claramente la zanahoria y el garrote, ¿no? Es decir, represión fuerte, pero con una, incluso un manejo mediatizado o un manejo de narrativas que tenían en parte sustento, ¿no?, acá en este sector, pero que nos contaban la historia de un país que se estaba democratizando y profundizando la democracia cada vez más, que cada vez más la sociedad participaba. Y lo mismo empieza a ocurrir en el terreno de la producción, de la organización productiva, en que empezamos a tener, junto con la economía formal, que era esta de las grandes, por ejemplo, fábricas automotrices, la economía informal de los desempleados de esas fábricas automotrices, que podía ser cualquier cosa, ¿no? Podía ser los que venden en los altos, los que están en talleres de estos que maquilan para las empresas, o sea, cualquier cosa de esa podía ser economía informal. Incluso el INEGI se tardó mucho en intentar definirlo y creo que todavía no llega a una definición adecuada, pero se empieza a mezclar esta informalización de lo económico también con la entrada hacia un terreno que no era necesariamente reconocido como legal, ¿no? Entonces empieza a ser todo ilegal, o sea, los empleos eran ilegales porque no se daban contratos de trabajo, porque no se daba seguridad social, porque etcétera, pero también eran ilegales por el tipo de mercancías que manejaban, por el tipo de cultivos, por el tipo de actividades, incluso yo no sé, yo pensaría por ahí también en las actividades delictivas directamente, ya no, digamos, plantar marihuana y venderla casi es, no sé, es más sano que tener una mina de hierro, ¿no? Pero, por ejemplo, los secuestros, todo este tipo de actividades delictivas, que las hacían grupos que podrían llamar de la economía informal, estaban haciendo dinero, estaban resolviendo la sobrevivencia de una buena parte de la población a través de este tipo de actividades. ¿Tenían otras? Pues tal vez sí, pero la verdad, no había mucho donde emplearse, donde... Y nadie estaba pensando en términos de, bueno, como dentro de las condiciones de este sistema no estamos incluidos, hagamos nuestra burbuja autonómica y ahí creamos como burbujas de autosustentabilidad. No había condiciones, no había manera, todavía no estaba en el imaginario incluso, me parece, suficientemente instalado como para que eso pudiera prosperar. Entonces, tenemos ahí un desdoblamiento social, ¿no? Que yo por ahí pongo escisión, pero es más, la idea es la del desdoblamiento de una sociedad que se confronta, digamos, sus partes se confrontan entre sí, pero casi que no pueden vivir una sin la otra, ¿no? Es decir, no puedes cometer delitos si no está esta otra parte que tiene los recursos para saquear con los delitos, no vendes drogas si no está quien te la compra, y estos otros también no producen lo que producen si no hay la otra parte de la sociedad que o bien trabaja para ellos o etcétera, ¿no? Entonces hay una imbricación ahí fuerte entre las dos y hay una imbricación incluso mayor, yo creo, pero eso sí habría que estudiarlo bien, no sé cómo porque no hay tampoco tanta información, en el terreno de los dueños de los negocios, ¿no? ¿Quiénes son los capitales que están detrás de una cosa y de la otra? O sea, que digan el Chapo, sí está bien, pero evidentemente no es el Chapo, o no es solamente el Chapo. El Chapo es la figura visible, pero ¿qué capitales están ahí? Por ejemplo, en ese cártel tan poderoso que está colocado entre las empresas más importantes del mundo, ¿no? O cosas como esas. O sea, ¿quién está detrás del robo de coches que... Y podemos decir, ay sí, los políticos corruptos, pero ¿qué capitalistas? ¿Esos políticos son capitalistas aparte de ser políticos corruptos o no? ¿Qué configuración de capital, de estructura de poder, de estructura empresarial podría tener un proceso de esta naturaleza en el que juegan por un lado y por el otro? Porque evidentemente... Por lo menos muchos de ellos están jugando en los dos lados. No podemos pensar que, ay no, yo solo lo que está bien con la ley, ¿no? Pues sí, hasta los impuestos, o sea, los evaden cada que pueden, etc. O sea, es una práctica ya recurrente. La corrupción no es algo, la corrupción es cultura, o sea, entonces ahí tenemos. Pero sí hay, a partir de ahí, de todo esto, más allá de que logremos trazar estos entramados, hay aquí un enfrentamiento cultural muy fuerte, ¿no? Entre estas dos poblaciones. O sea, hay una polarización mayor de la sociedad mexicana, pero ya no se trata de los ricos ricos y los pobres pobres, ¿no? Se trata de esas capas que están en medio de esos dos niveles y que tienden a separarse y confrontarse entre sí. Donde el rencor social es una de las cosas que más creció, pero también los tipos de educación, las prácticas laborales, todas estas cosas que venía yo diciendo, pero los tipos de educación, ¿no? Junto con esto nosotros vamos a tener escuelas también de niveles distintos, que enseñan cosas distintas, ¿no? Acá, pues, máximo educación pública, primaria, mala, llegan a, difícilmente a la secundaria, ¿no? Acá, digamos, escuelas privadas con pretensiones incluso universitarias, todo, ¿no? O de ya más alto nivel. Entonces, tenemos también aquí que aprenden en la vida diaria y en la vida educativa cosas muy distintas, forman sus cabezas de manera muy distinta y, por supuesto, todo eso lleva a niveles muy altos de rencor social. Bueno, esto simplemente para decir que la economía mexicana o la sociedad mexicana no se puede estar sustentando solamente de los bienes que se supone, ¿no? Industria manufacturera, petróleo. En las estadísticas del PIB de México aparecen petroleras y no petroleras, agrícolas aparte, ¿no? Agrícolas, petroleras, no petroleras y manufactura. Esta manufactura en las no petroleras no puede estarse sustentando de esto. O sea, la sociedad mexicana se está sustentando también de todos los ingresos que pasan por aquí, que no son solamente los de la droga. No sé incluso qué tan importantes serán los otros, ¿no? Pero en principio el de drogas es el doble que el de armas, pero el de personas no sabemos cuánto.
¿La piratería?
La piratería también, sí, el contrabando, ¿no? Todos esos negocios, todos los que están ahí, son parte del sustento de esta sociedad. La sociedad hubiera reventado si no tuviera estas válvulas de escape. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Es que las válvulas de escape se están agotando también, ¿no? Ahí tenemos un problema serio, porque la sociedad está reventando hoy en día. Todo lo que no hizo en estos años, ¿no? O que no terminó de hacer, digamos, una primera alarma en ese sentido fue el levantamiento zapatista en 94, ¿no? Y ha habido muchos afloramientos por ahí después, pero en realidad hoy podemos decir que en términos generales la sociedad está de algún modo reventando. ¿Hacia dónde va a llegar ese reventón? ¿Quién sabe, no? Pero sí está en condiciones muy, muy difíciles. Además, fíjense, si estos eran los elementos que sustentaban la posibilidad que tenía el Estado, entre otras cosas, de mantenerse en su lugar, de seguir presentándose como Estado, no tanto hacia el interior, sino hacia el exterior, ¿no? Cumpliendo compromisos financieros, todo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si acaba de entregar el petróleo? O sea, acaba de terminar de entregar el petróleo. El petróleo lo empezó a entregar hace mucho, ¿no? Con el boom petrolero. Pero el proceso de privatización fue muy lento, porque también la oposición, el rechazo social era muy alto. Entonces va poco a poco entregando, pero hoy está entregado todo. Esto que dicen que queda en Pemex realmente es una risa, ¿no? Una burla. Entonces, ni el Estado tiene cómo sostenerse de acá, que esto le daba el 70% de sus gastos, ¿no? Ni tiene cómo a partir de ahí hacer políticas sociales, etcétera, pero tampoco puede cumplir compromisos internacionales, porque ya dijimos que esto, aunque sean divisas, no le pertenecen al país, ¿no? Y bueno, las remesas que vienen, ¿de dónde vienen las remesas? ¿Del trabajo agrícola, de los migrantes, de dónde más? O sea, ¿qué origina la posibilidad de mandar remesas?
¿De mandar?
¿Qué?
¿De originar remesas o de mandar? O sea, ¿el turismo?
¿El turismo? No, remesas. Ajá. Lo que los mexicanos salieron... Perdón. No, divisas, el turismo puede ser, pero... Es menor, ¿no? O sea, los grandes son estos. Pero las remesas, porque ahí con la migración son muchas cosas. Dejan la comunidad vacía, van, pero recorren ese caminito. ¿Se acuerdan los corredores que puse al principio? Que es por donde se mandan los jitomates, pero también muchas otras cosas, ¿no? Como estas. O sea, las remesas vienen de aquí también. No vienen solamente del trabajo agrícola o qué sé yo que hacen los migrantes allá o en el sector servicios, ¿eh? Vienen de acá también, ¿no? Entonces este es un elemento clave para que se sostenga la economía del país. ¿Qué quiere decir esto? Que de por sí, como es un buen negocio, pero que sin esto México no es tal y como está hoy en día, ¿no? O sea, tendríamos que reconstruirlo para que pudiera ser sin esto. Entonces este es un elemento que tiende a estar cada vez más en el centro de las dinámicas económicas, políticas, sociológicas, lo que quieran, del país. Pueden intervenir, ¿eh? Pueden, sirve que descanso. Falta un cachito, ya no mucho, pero pueden intervenir cuando quieran. Bueno, acá hay otro elemento que también tenemos que pensar para explicar qué pasa con México, ¿no? En México, no se ve la parte de arriba. Acá se ve más.
Sí, es, ¿no? Que es otra vez el error de...
El otro día, ¿verdad?
Sí, dice pero... Carlos que es la resolución.
Se ve lo mismo.
La resolución de tu computadora.
Sí, pero casi
se ve. O sea, del computador.
Tengo que ponerle pantalla de menor tamaño.
Baja la resolución, sí.
Por ejemplo,
pues si quieres,
no sé, es que está cortada. Por eso.
Si yo los veía que señalaban para abajo.
Lo pones que si sí está así. Para salvarse el norte decidió irse así. Ahí va a jugar el cholo con la boca llena.
En lo que haces eso, nada más sirve.
Ahí en ese nueva disposición.
Ya.
Ahí ya se ven. No, bueno. Pero no está en pantalla completa. Además sigue el menú abajo que tendría que estar arriba.
Bueno, fíjate, cuando no pones presentación. Cuando pones la presentación.
Estaría mucho más.
Aparece abajo.
Más.
Edición, archivo.
Y ahí está todo México. Bueno. No sé si se siente, Daniel.
Los piqueteros de.
Ya no te quiero. Está lo que quiero.
Claro.
No, bueno,
sí, había todo giro ahí.
A ver, lo que yo quiero que esté aquí son como estos grandes recursos que hay en el continente, ¿no? Y entonces una de las cosas que siempre es importante considerar es cómo México forma parte de esta cuenca. Esta proyección es difícil, quise traerles en la otra proyección, pero ya no logré hacer el mapa. Toda esta cuenca es una cuenca muy rica en muchas cosas. En petróleo, en oro, hay oro por acá en estas islas, bastante según parece, en México también, en México hay más plata, ¿no? Es uno de los, no sé si es el primero o el segundo, porque eso varía según el año, pero es uno de los dos primeros productores de plata del mundo. Mucha más produce ahora en un año que toda la que se llevaron durante la conquista, por cierto, ¿no? Los cálculos son impresionantes. Pero bueno, petróleo, muchos minerales hay en el país, aparte de plata, minerales, digamos, de uso industrial, ¿no? Hay muchísimos también. No quizá tan variado como en otros lugares, como en Brasil o algo así, pero tiene bastantes y de los interesantes. Hay varias cositas, uranio, qué sé yo, cosas de esas, ¿no? Pero tiene una cosa que es muy, muy importante y es que forma parte, imagínense que esto es más redondito, es esta cuenca, que es la cuenca realmente petrolera del continente, que es la cuenca que de algún modo Estados Unidos tiene también en bajo su ala, ¿no? O sea, Estados Unidos a partir de acá tiene, por supuesto, interés de cubrir todo esto. Es su petróleo, de manera que evidentemente quiere disponer de él. Y para disponer de él es muy importante la posición de México. México es el hermano grande de toda esta región, Pero también es que es un punto importante de procesamiento de cosas, de entrada. Esta región es la región de rutas de entrada marítima al continente, incluso, bueno, acá más abajo al Amazonas, pero esta parte es fundamental en términos del comercio, de la entrada y salida de commodities, de todo esto. Y también es un lugar que Estados Unidos le preocupa mucho proteger porque es también un flanco, ¿no? Es decir, para que él cuide sus interiores. Esto, por ejemplo, son aguas territoriales, pero en parte son aguas internacionales aquí. Y ahí en las aguas internacionales hay petróleo, bastante petróleo. Pero ¿quién puede entrar si esto está cerrado? Si esto se da en la mano, no hay nadie que pueda entrar más que los de acá, aunque sean aguas internacionales. A menos que llegaran por arriba y, ¿no?, colocar los barcos, los pozos, imposible. Entonces es una manera también de apropiarse toda esta cuenca, el cerrar, digamos, el espacio junto con México y, por supuesto, allí, digo, la importancia de Venezuela, en todos sentidos, ¿no?, está muy clara, ¿eh? Allí la jugada que hicieron es con Colombia y con México, digamos, cubrir todo el área, tanto para la cuenca del Pacífico como sobre todo esto de la cuenca del Gran Caribe, ¿no?, que es un lugar muy importante desde el punto de vista geoestratégico. ¿Y acá ya no va a funcionar?
¿Cómo no, me lo dejaste? Ya no está en pantalla completa.
Dale presentación.
Ya está. Ah, bueno, acá está esto mismo que yo decía. México, algunos países, son países que se han ido convirtiendo en los aliados o posiciones clave de Estados Unidos para ocupar. Quizá aquí debería estar verde también esto, ¿no? Esta parte. Para ocupar esta región, ¿no? Tiene ahí los dos problemitas que está trabajando fuertemente en este momento, que son Cuba y Venezuela, ¿no? De maneras distintas incluso los está trabajando. Cuba otra vez sometida a un bloqueo, pero feroz, ¿no? Y bueno, Venezuela sometida a todo tipo de hostigamientos, por arriba, por abajo, por encima y alrededor, ¿no?, como para que estas riquezas se incorporen. Curiosamente, Cuba tiene petróleo, por ejemplo, que es algo que uno no tenía registrado, pero ellos sí, en sus datos geológicos, hay petróleo acá, hay la gente de Haití, insiste mucho en que hay bastante oro en Haití, ¿no? Entonces son zonas que, por supuesto, nadie tiene exploradas más que el geológico de Estados Unidos y que sabe qué cosas contienen. Pero además, bueno, corrientes marinas que arrastran cosas, que pasan por aquí, en fin, cantidad de cosas muy importantes que ha hecho que Estados Unidos vaya intentando construir esto, que yo digo que es una especie de corredor o de bloque de contención, ¿no? Un corredor de seguridad que ha ido poniendo en todos estos países. Por supuesto, hay que agregar Chile, porque este es un mapa un poco más viejito, Argentina, Brasil y ahora casi también Ecuador, ¿no? Entonces, tiene una cobertura. Bueno, Guatemala también ya está incorporado. No sé, los otros son un poco difíciles de clasificar o de pensar en esos términos, pero con esto tiene ocupado casi el continente completo. Entonces, México ahí es la pieza que permite hacer el enlace desde el norte hacia el sur, ¿no? México es un punto de paso de todo lo que hay. Es punto de paso, es ruta de drogas, es ruta de migrantes, es ruta de prostitución, de venta de órganos, de mercancías también, ¿no? De repente, de energía eléctrica que se genera, digamos, a todo lo largo de este corredor, que es el famoso proyecto Mesoamérica, ¿no? Agua. Energía, y que va a Estados Unidos. En fin, todas esas rutas van para allá. Entonces México, no cabe duda que es indispensable para el proyecto de control, de ocupación del continente. Acá estamos viendo un periodo más larguito, ¿no? Yo empecé en los años 70, más o menos, y por supuesto que todo esto ha ido cambiando. Y yo, una de las cosas que identifico es que de una... El autoritarismo de otros tiempos, el que mencionábamos hace un rato, ¿no? Si bien, no sé si era casi más visible el estado autoritario de Díaz Ordaz que el de Peña Nieto o algo así, pero a lo mejor igual, no sé. Pero el tipo de control disciplinario era diferente, ¿no? Era mucho más en la onda contrainsurgente focalizada. O sea, contra los grupos guerrilleros, contra, en 68, el movimiento estudiantil directamente, ¿no? Y era aplicación de fuerza. Contra la 23 de septiembre, hasta que los pescaron a todos. Este tipo de guerra contrainsurgente que permitía que la sociedad no se sintiera implicada, ¿no? Y entonces, lo que les digo, apertura democrática. Entonces, todos felices, podemos ir de compras, podemos hacer cualquier cosa, igual no está pasando nada. Claro, pues hay delincuencia, hay que combatir la delincuencia, ¿no? Pero hoy es completamente distinto. Hoy es esto que yo llamo guerra difusa, y que es difusa no solo porque está extendida en todo el territorio, sino porque usa otros métodos, ¿no? Usa, por supuesto, los métodos estos de contrainsurgencia focalizada, pero trabaja mucho con métodos como sutiles, ¿no? Con métodos como, no me acuerdo si es la siguiente, sí, con la implantación de cultura del miedo, por ejemplo, ¿no? O sea, hace algunos actos fuertes, ¿no? Contundentes, que crean un pánico social, y trabaja con el pánico social. Ya no tiene que hacer un acto de fuerza, no necesariamente, o sea, lo sigue haciendo, pero no necesariamente, ¿no? Ahí hay muchas cosas que podrían ayudarnos a entenderlo, pero punto número uno es que tenemos subyacente a esto la sociedad esta desdoblada o escindida, que tenemos toda esa precarización, el desdoblamiento cultural, precarización cultural, incorporación masiva a empleos supuestamente ilegales o delincuenciales directamente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que incluso oscila entre un empleo aparentemente decente y un empleo delincuencial, ¿no? Y entonces un tiempo planta jitomates, otro tiempo planta amapola, otro tiempo, pues, no sé, cuida cuando el sicario va a tomar un lugar, en fin, ¿no? Entonces, eso tenemos cantidad en la sociedad actual. Acá hay algunos elementos que a mí me parece que son distintos a los de esa época, porque hoy la impunidad es algo generalizado. En aquel momento no lo era tanto. Yo sí creo que vale la pena ver cómo evolucionó el tipo de control disciplinario en esta época. En aquella época era cuando supuestamente se estaba fortaleciendo el Estado de Derecho, contradictoriamente, ¿no? Pero se estaba fortaleciendo. Ahora sí los jueces van a servir, ahora sí, qué sé yo, las instituciones. Hoy no tenemos eso, hoy cada vez es más desgastada la institucionalidad, y entonces cada vez menos se puede hablar de Estado de Derecho. Y cuando uno dice Estado de Derecho, está hablando de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y no de grupos específicos de la sociedad. Entonces, los niveles de impunidad son un elemento clave porque son los que acompañan todo esto de las culturas del miedo, de la cultura de la delación, que se ha ido estableciendo en las últimas 2 décadas, quizás hasta 3, ¿no? Claramente. Y entonces, el avasallamiento del que yo hablo es algo como lo que ocurrió en Ayotzinapa, ¿no? Con los 43. O sea, toda la fuerza sobre ellos hasta hacerlos picadillo, ¿no? Pero todo el poder ahí encima. De manera que no hay ningún tipo de escapatoria o de irreversibilidad en el procedimiento, ¿no? Puede aplicarse de diferentes maneras. Otra cosa interesante es que se emplean formas, digamos, incluso planos de disciplinamiento muy diversos, pero de manera combinada. O esto que hablábamos del desdoblamiento social, que incluso puede ser más que 2, por ahí podemos pensar más fracciones sociales, ¿no?, que también complican el escenario. Pero cada una tiene como sus tipos de disciplinamientos específicos, y lo que es interesante es que todos se combinan, es decir, todos se aplican simultáneamente. Entonces, al mismo tiempo que van a estar, desapareciendo a una parte de la población, mutilando a otra parte, tirando bombas en otro lado, como en Guadalajara, controlando con estas prácticas de encapsulamiento a otra población, negándole el derecho a otra, no pueden entrar a la sala donde se discute la ley, por ejemplo, es otro nivel, pero forma parte. Todo lo que quieran, o disciplinamientos dentro de las instituciones. O sea, tú para vivir hoy tienes que disciplinarte porque tienes que cumplir con, no sé, lo que se les ocurra. Pagar el predial, la luz, el teléfono, el no sé qué. Y si no lo haces a tiempo, serás penalizado. Bueno, estos son servicios, pero si no haces a tiempo tus trámites de legalización, si no tienes la credencial de elector, no puedes hacer esto. Si, todas esas cosas, ¿no?, que son otros niveles de disciplinamiento distintos. Otro es lo que está pasando en Chiapas hoy. De repente entran a una extensión grande en Chenaló y simplemente a correr, porque no le quedó otra a la gente, ¿no? Es decir, meten paramilitares, meten fuerzas de choque que no son oficiales, pero que son fuerzas de choque del Estado, ¿no? Entran, ocupan el territorio, la gente fuera, muriéndose de hambre, varios se van a morir, obviamente, en ese proceso. No tienen cómo regresar al lugar, tendrían que negociar con los que lo tomaron. Es decir, son muchas prácticas muy distintas que todas se complementan, ¿no? No sé qué otras se les ocurre, pero cualquier otra de las que se les ocurran creo que cabe. Hay una cosa que se ha estado trabajando mucho allá, allá, siempre que digo allá, es el Pentágono.
Allá en mi rancho.
Allá en aquel lugar. Que es esta idea de la técnica de enjambre. Yo se los puse aquí porque es muy interesante. Ellos han estado estudiando como el tipo de confrontaciones que han ido teniendo a lo largo del tiempo, incluso hasta las últimas, ¿no? Las de esto ya, de guerras no convencionales de diferente tipo, todo. ¿Qué tipo de técnicas están poniendo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, esto de entrar de manera rampante a las comunidades, desestabilizar, ocupar paramilitares, todo esto que estaba mencionando. Pero hay una cosa que es muy interesante reflexionarla, porque ellos le llaman la técnica de enjambre. Y ellos dicen, a ver, ¿qué pasa cuando le das una patada a un panal, ¿no?, a una colmena? Salen las abejas o las avispas, lo que ustedes quieran, por todos los lugares, y te atacan por todos lados. O sea, y no te puedes defender porque son ataques muy chiquititos, pero por todos lados. Entonces te van a estar picando y te vuelven loco, ¿no? Realmente, un ataque de abejas es algo muy fuerte. Bueno, eso es lo que se está poniendo en práctica hoy. Ataques con técnica de enjambre, es decir, control social a la manera del enjambre. Entonces, si te mueves para allá, policía. Si te mueves para acá, ejército. Si te mueves para acá, paramilitares. Si te mueves para el otro lado, narcotráfico, sicarios, o qué sé yo. Si te... Piénsenlo en los términos que quieran, ¿no? Y piénsenlo en los terrenos que quieran. O sea, piensen cuáles son los terrenos de su vida práctica y cómo esto puede estar relacionado. Entonces, ¿qué pasa con un lugar del país donde hay una mina de oro muy importante, como el Guerrero? ¿Qué pasa ahí? O sea, ataques, a ver, entran para fragmentar a la organización comunitaria, ¿no? Cada parte de la organización comunitaria la trabajan de manera distinta. A unos los arman y los incorporan a las policías rurales, a los otros los dejan como indefensos, ¿no? Digamos. Entonces, estos ya son un enemigo de este, pero además está la policía del Estado y la gente empieza a decir, ¿qué hago? ¿No? O sea, claro que se organizan, luchan, defienden su territorio, pero cada vez los van debilitando más para defender ese territorio hasta que llega el momento en que se tienen que salir. Se van al pueblo de al lado, ¿no? Ahí con los primos, se meten a las casas de los primos, un poco... Lo que pasó ahora con el temblor, con el terremoto en Oaxaca, pues está ayudando también a ese reordenamiento territorial, ¿no? Y entonces te metes ahí con el primo y de ahí nunca vas a salir porque regresar a esto ya no se va a poder. Y entonces se limpió el terreno de la mina de oro, o se limpió el terreno de la ruta del narcotráfico, o el corredor que va de Lázaro Cárdenas hasta el norte con Estados Unidos, llevando de todo. Incluido todo, ¿no? O sea, en fin, eso, ¿no? Como desde el punto de vista disciplinario, junten todo eso con todo lo otro que vimos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cómo estamos? Sociológico, ¿cómo estamos? Geográfico, incluso geográfico local, visto en perspectiva... En perspectiva humana, digamos, ¿no? ¿Dónde estamos en la ciudad? ¿Cómo está conformado nuestro entorno, etcétera? ¿Dónde estamos? Hay otro giro que quise incluir muy rápidamente porque ya en verdad casi lo he dicho todo, pero es esto como el giro semiótico, como el giro de comprensión de la realidad. Que eso es importantísimo y más para nosotros que estamos en una universidad. ¿Cómo estamos construyendo los sentidos de realidad? ¿Cómo se construyen desde la calle y cómo se construyen desde la universidad, desde los centros de conocimiento, desde la ciencia, desde la experiencia, desde no sé dónde, ¿no? ¿Qué narrativa estamos construyendo de nuestra propia historia? Yo creo que hoy estamos tan golpeados, confundidos y paralizados todo junto un poco, ¿no? Un poco, no digo completamente, que nos cuesta trabajo hacer nuestra narrativa. O sea, a mí me costó mucho hacer esto y sé, todavía no, estoy conforme porque faltan cositas, faltan algunos hilos, falta matizar, falta complejizar algunas cosas. O sea, tenemos que trabajar en esquemas como esto, pero nos tenemos que contar nuestra propia historia desde un punto de vista así, como integral, ¿no? No solamente nuestra historia del día a día en nuestro barrio, que también es muy importante y tiene que estar recogida aquí. Pero de repente nos limitamos a, es que el vecino sí es buena gente, el otro es un mala onda, entonces de ese me tengo que cuidar, camino por acá. Y de repente ahí no estamos yendo un poco más lejos y es difícil construir como estrategias para enfrentar esto, para salir de esto, ¿no? Para, no sé, crear caminos. Entonces yo diría que uno de los de las apuestas, de los puntos centrales que tenemos que trabajar es justo este, de construir la narrativa colectivamente, porque además todos venimos de sectores diferentes dentro de la sociedad, y entonces cada quien aporta cosas distintas, pero tenemos que construir esa narrativa, difundirla, discutirla con la gente, hacer conciencia, ¿no? Y a partir de ahí pensar cómo hacemos nuestro propio enjambre, nuestra propia técnica de enjambre, o cómo nos defendemos de las abejas, por lo menos, ¿no? De otra manera no vamos a poder con esta guerra, ¿no? Está muy fuerte, está por todos lados, y con nuestros colectivos pequeñitos sí hacemos, pero necesitamos más, y a veces nuestros colectivos pequeñitos son bien aguerridos, valientes, firmes y todo, pero de repente tampoco entienden completo qué es lo que está pasando, y si no lo entendemos completo, no lo podemos desmontar, no lo podemos corregir, no podemos formular alternativas, a menos que sean estas alternativas de cierro la puerta y me voy a otro lado, ¿no? Pero no resuelve, porque igual estamos aquí, no podemos cerrar la puerta e irnos a otro lado. Pues eso es lo que yo pensé.
¿Y la sección de qué hacer?
A ver, ahora qué. No, eso es lo que vamos a discutir ahora. No, ya, no, ¿cómo crees?
Ya estaba ahí dibujado.
Ya está la pregunta. Esto, si quieren, descansamos tantito y. Porque sí. No sé ni qué hora son.
Las 12.
Las 12 y 4.
No, bueno, estuve. Descansemos 5 minutos, algo así, tomemos aire y venimos a discutir todo esto.
¿Las abejas?
Para que agreguen,
se combaten con agua y jabón.
¿Qué hacer para que a partir de ahí todo el mundo?
Y miel.